Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 7 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos, como todos los días, hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, este miércoles aquí en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, la bienvenida y las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra querida productora Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días, está ahora frente al cañón nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Y sí, el cañón, el de las 9, que todavía suena. Y las buenas tardes también a mi querido Johnny Pendaz, a mi querida Ofelia. Pues desde luego a todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues brevemente, que tenemos dos invitados de lujo, como siempre en nuestro espacio, continúa y concluye ya la segunda jornada de la visita que realiza a La Habana la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, la señora Penny Pritzker. Y también en esta jornada, pues, han hecho titulares la situación de los cubanos, Cari. Durante una jornada, este martes, se registraron 360 cubanos a la espera del salvoconducto para pasar Honduras, en aumento cada vez.
Bueno, eso es más que preocupante, Tomás, porque indudablemente la ruta que están tratando de llevar adelante es una ruta muy peligrosa, la cual no es recomendable, pero fíjate que esto tiene una lectura que a mí me confunde un poco. Esta cantidad de cubanos que a un tiempo que se normalizan y van por momentos creándose más fuertes los vínculos entre Cuba y Estados Unidos, donde los cubanos pues debían estar, ¿no?, contentos, felices, sigue este éxodo silencioso, peligroso, no recomendable. Y esto es algo que es preocupante porque, caramba, yo lo veo desde un punto de vista: si yo en mi país tengo la posibilidad de desarrollarme, de crecer y de hacer todo por mi país, yo no me voy a otro, yo me quedo en el mío y trato de organizar mi vida. Aparentemente eso no es lo que ellos sienten, y eso es lo que preocupa. ¿Hasta dónde están estos cubanos que constantemente están en búsqueda del escapismo, creyendo o no en las reformas del régimen?
¿Cómo no?
No en la política norteamericana.
Bueno, vámonos con los temas, Cari. Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Santa Clara al destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, antes de entrar en el tema, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acabas de regresar del hospital. ¿Qué te ha ocurrido?
Bueno, gracias por la preocupación. Estaba dolorido en el brazo, pero bueno, gracias a Dios estoy bien y ya. Esperar, la verdad, todos los días es esperar 21 días con ese yeso y pedirle a Dios que todo salga bien.
¿Qué fue lo que le pasó, Guillermo?
Tuve una luxación en el codo, o sea, fui a caerme, apoyé el brazo y se me desmontaron los huesos de ahí del codo.
Oh my God.
Y estabas desde horas tempranas en el hospital, problema con la atención y también con el abastecimiento de medicamentos.
Eso es un desastre, Tomás. ¿Para qué te voy a decir? Desde las 9 de la mañana. Y tuve que colarme, soy honesto, me colé. Ya no podía aguantar el dolor.
Ay, qué horror.
Imagínate tú. Y en cuanto a los medicamentos, lo que puedas conseguir, Guillermo.
Bueno, la doctora generosamente me entregó una receta, pero cuando llegué a la farmacia, me dijeron, esto está en fase. Bueno, entonces, ¿para qué me lo diagnosticaron? Y dice, no, para si tú tienes en tu casa, que vayas tomándolo.
Imagínate. Bueno, pues, los mejores deseos aquí de parte del colectivo del programa, Guillermo, que te mejores.
Gracias.
Y vamos a entrar brevemente en tema. En días recientes, pues, Sergio Plasencia Montero, pues, sí. La persona que es responsable de tecnología educativa en Villa Clara, informó a bombos y platillos que la mayoría de los centros docentes en la provincia ya reciben servicio al Internet. Vamos a ver con Guillermo del Sol, que salió a las calles, a la academia, a averiguar. ¿Es cierto esto, Guillermo?
Sí, 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 esto es cierto. Incluso yo tengo la grabación de la voz del propio Sergio Montero por la emisora radial cuando comentó esto. ya yo tenía ya había sido informado por una fuente de que esto se iba a hacer público, de que 174 escuelas tenían internet y que era falso. En realidad estas escuelas lo único que tienen es un cable de teléfono con un módem en la punta que se pueden conectar entre sí, pero eso no quiere decir que tengan servicio de internet. Yo salí a la calle y empecé a investigar. Incluso muchos muchachos me dijeron, porque ya los jóvenes de hoy no son los jóvenes de antes, que no leían el periódico, si están informados. Y muchos conocían la noticia y están molestos los muchachos porque prácticamente se sienten engañados. Aparte que, bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con cuatro profesores de informática, uno de la enseñanza preuniversitaria, dos de la enseñanza secundaria y uno de la enseñanza primaria. Y estos profesores ratificaron lo mismo. No tienen internet. Aparte de que no tienen internet, las computadoras que tienen dicen que están en muy mal estado. Aquí este año Educación implementó y se abrieron nuevos laboratorios, entraron un número de máquinas, pero que no son suficientes, no cubren las necesidades que hay actualmente por acá en el sistema educativo.
¿Y cuál es la razón o el motivo por el cual una figura tan importante como el señor Plasencia Montero, ¿no?, emite una información que no es del todo real? Independientemente, estoy viendo las fotos, las computadoras son bastante viejas, son bastante poco modernas, pero bueno, lógicamente Cuba es un país que ha demorado muchísimo en actualizar su sistema informático para la población. Pero ¿por qué decir esto cuando sabe que puede ser descubierta esta mentira nada intrínsecamente hasta por los propios estudiantes?
Mira, para nadie es un secreto, porque como bien usted mencionaba, Cuba siempre hemos vivido debajo de la campana. Una campana de totalitarismo que no permite que fluya la información, que haya un campo donde el cubano pueda ver algo más allá de lo que le es permisible por el sistema de los hermanos Castro. Y a raíz de comienzos de año, se empezó a informar con esta implementación de las relaciones Cuba-Estados Unidos y con la implementación de que las comunicaciones iban a mejorar y que la empresa de telecomunicaciones de Texas ya tiene alguna cierta asesoría de empresas de comunicaciones norteamericanas, y se empezó a hablar de una apertura de internet, y así empezó las redes wifi y toda esta situación, y se había anunciado que antes del 2017 todas las escuelas iban a tener internet. No se había hecho un cronograma, ni se había anunciado un cronograma cómo iba a ser paulatinamente que se iba a realizar. Y ahora de pronto este señor sale y dice que solamente le faltaban 10 preuniversitarios por ser conectados a internet. De verdad que desgraciadamente esto es doloroso. No sé a qué se debe la medida ni a qué se debe la noticia, si será que están tratando de buscar una campaña de credibilidad o algo así, porque en realidad las comunicaciones siguen iguales y el cierre es total en cuanto a información. Sabemos que al sistema educativo, cuando más poder aspirar a un sistema de intranet que sea controlable por ellos, pero la internet abierta así al full, como decimos los cubanos, muy difícilmente que se la pongan a los estudiantes, porque cuando las personas tengan el nivel de información que hace falta para percatarse de que estás viviendo en un sistema paternalista que nos está matando poco a poco, estudiar va al traste con un problema que se va a convertir en social, porque los jóvenes son la masa que lleva los cambios y que recrea los cambios en casi todas las sociedades.
Ahora,
la juventud está muy descontenta.
Sí, finalmente, Del Sol, como había dicho previamente en la conversación mi colega Karen Roque, este hombre, que evidentemente es un hombre bien informado, ¿habrá dicho esto por política o por desconocimiento de la realidad?
Y agrego...
No.
Perdón, agrego, Tomás. Recordemos que Estados Unidos le ofreció sistema de internet, actualización...
Toda la asistencia tecnológica.
Y no la aceptaron. No la aceptaron.
Adelante, Del Sol, que eso no... Sí.
Claro, no lo van a aceptar porque si la aceptan. O sea, si ellos aceptan todos los servicios del internet, es porque tienen que brindárselo a los cubanos. y ellos no lo van a brindar. El ingeniero va a seguir en las mismas condiciones. Y este señor, claro, eso lógicamente, esto es un evento que se hace como política. No, esto en nada es desconocimiento y en nada es una falta de entendimiento entre partes ni nada por el estilo. Esto es política netamente, tratar de buscar una credibilidad que no existía. Desde luego ya no son los tiempos de antes para buscar la credibilidad. Y es bochornoso porque ya la prensa de hoy no es la prensa de antes. Y sigue respetando los estándares internacionales del periodismo. Y eso lo demuestra. El periodista que difundió este reportaje tenía que haber verificado de que el funcionario estaba diciendo verdad. Y no lo verificó en ningún momento.
Claro, como no. Gracias a Guillermo del Sol, periodista independiente en el centro del país, la ciudad de Santa Clara. Mi querida Cari Roque, continúan los problemas con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Este pasado lunes, pues, fue sometido a juicio en Palma Soriano, pues, Alexei Serrano, cuentapropista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, acusado por el delito de atentados. La fiscalía le ha pedido 4 años de prisión. Está a la espera de la sentencia en este proceso judicial. Para argumentar sobre este y otros casos, un placer presentar acá ya, como siempre, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo fraterno para ti, también para Cari y para todos en el programa, también para los oyentes del programa acá en Cuba.
Bueno, ¿cuál es la situación de Alexei Serrano? Tú has calificado todo este proceso de una farsa judicial. ¿De qué estamos hablando, Ferrer?
Sí, sin duda. Sin duda estamos en presencia de un notable incremento de la represión, que es constante, ¿no? Pero está subiendo de nivel después de la visita del Papa contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba y contra miembros de las Llamas de Blanco y contra miembros del Foro por los Derechos y Libertades y contra miembros de la oposición en general. Alexei Serrano se encuentra en la prisión de Aguadores. Esto fue toda una farsa, todo un montaje contra este joven palmero que, a la vez que se desempeñaba como cuentapropista, como un joven emprendedor, decía lo que sentía y demostraba su inconformidad con el régimen de los hermanos Castro. Y eran tanto los ataques, tanta la persecución, que él terminó ya uniéndose a la oposición de manera abierta. Y le arrancaron el kiosco en una ocasión, luego se puso a vender en su casa también le allanaron la vivienda, le quitaron los productos, le multaron. Él protestó simplemente con frases de corte político, es decir, estaba ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica y terminaron acusándolo por atentado. Pero no es el único caso. Ahora el día 14, Ricardo Guzmán Calzado va a juicio también por un supuesto delito de atentado porque estaba repartiendo materiales impresos y discos DVD con materiales de la UNPACU y de otras organizaciones y de TV Martí, materiales audiovisuales, y fue acusado por un supuesto atentado también y lo van a procesar. Pero tenemos también el caso que ya tienen 17 días en huelga de hambre de Saqueo Bae e Ismael Bonet, pero también el de la dama de blanco María José Facón, 17 días en Cien y Aldao. Pero tenemos a Jorge Cervantes García, Juan Carlos Vázquez Osoria y a Lázaro Curbelo Mejía presos desde el domingo cuando junto a las damas de blanco salieron a caminar y fueron reprimidos, detenidos y reprimidos ahí en Tercera Avenida en Miramar. Lo tienen en el Vivat y dicen que el viernes es que lo van a deportar para Oriente, una semana de detención arbitraria para luego expulsarlo de la capital porque a la fuerza represiva les da la gana. Pero ahí no terminan las cosas. Samuel Leblanc ayer en plena calle golpeado violentamente y sigue detenido. También Doraisa Correoso, muy golpeada, la liberaron horas después. Y lo peor, volvieron a retomar los asaltos, los allanamientos y robo de propiedades de la UNPACU y de propiedades de miembros de la UNPACU. El acto, impresora, equipo de DVD, disco de DVD, hojas impresas, hoja blanca, bolígrafo. Nosotros no usamos ni bomba, ni usamos nada que sirva para sembrar el terror, como usó el movimiento 26 de julio, pero nos están robando nuevamente nuestros equipos después de un año de menos robo, porque siempre están robando, asaltando, allanando. Es decir, hay toda una escalada represiva que la UNPACU y la oposición real, verdadera, valiente, firme, decidida, responde con más activismo, con más firmeza y con más valor. Ni con robo, ni con prisión, ni con tortura, ni con golpiza, nos rinden.
José Daniel, dentro de la denuncia tuya, muy bien procesada, por cierto, muy clarificada, señalas que Alexei Serrano ha sido, pues, indudablemente sometido a una falsa electoral, una falsa judicial. Pero también hablas de el despliegue de fuerzas especiales para reprimir cualquier manifestación solidaria. ¿Hasta dónde llega el acoso contra ustedes específicamente? ¿Hasta dónde quieren llevarlos ustedes a una situación ya de desesperación? ¿Por qué no puede haber un acto solidario? ¿Por qué familiares y amigos no pueden ir y conocer en detalle lo que está ocurriendo con un juicio que indudablemente, vaya, no tiene sentido acusar a este hombre de atentado?
Mira, Cari, los mismos esbirros de la dictadura están diciendo el por qué tanta fuerza represiva siempre desplegadas en nuestros barrios, en nuestras ciudades, con tropas especiales incluidas, tropas de asalto armadas y listas para una guerra como la que será en Siria, en Libia, en Afganistán, y en este caso para reprimir ciudadanos pacíficos que no hacen otra cosa que ejercitar sus derechos y defender los derechos de los demás cubanos. Ellos están diciendo por qué. Ellos no quieren que haya una oposición visible, clara, que el pueblo note y que el mundo conozca, por dos cosas. Una, porque le temen cada vez más al descontento creciente de la población y quieren seguir sembrando el terror de manera más fuerte cada día para que la población, se mantenga paralizada por el miedo. Y el otro argumento, y lo están diciendo, te repito, no es ni siquiera conclusiones nuestras, son palabras textuales de ellos. No le vamos, según ellos, a echar a perder el negocio. Ellos quieren que tanto el gobierno de los Estados Unidos como los países de la Unión Europea y el mundo en general asuman la siguiente postura: en Cuba no hay a quien apoyar en materia de derechos humanos y debemos ir a negociar al estilo con China, porque no vale la pena apoyar a nadie, porque no hay nada, eso está acabado. Ellos quieren demostrarle a quienes buscan como socios para sus negocios que no existimos, para que no haya una política solidaria en ningún país civilizado a favor de las fuerzas democráticas en Cuba. Y como ven que no pueden, arremeten con más fuerza, golpean, ponen pistolas en la cabeza, torturan, amarran en hormiguero, asaltan viviendas de noche, le tiran excremento, heces fecales, piedra, dan puñaladas de noche con delincuentes comunes que reclutan para eso. Todo eso está ocurriendo. Hay una guerra silenciosa, porque muchos medios de prensa no tocan el tema, gracias a Radio Martí y a otros medios, se sabe, se puede conocer lo que ocurre, pero otros no se interesan en estos temas que están sucediendo en Cuba. Es toda una guerra contra las fuerzas prodemocráticas para decirle al pueblo: no te metas en esto, ni creas que ellos te van a poder defender, y decirle al mundo: vengan a hacer negocio aquí, olvídense de los derechos humanos, que esto es una nación de siervos, que ninguno se atreve a abrir la boca para reclamar lo que le estamos pisoteando.
Ahora, Ferrer, tú hablabas de las confiscaciones. Este tema, y yo estoy muy interesado en él, en las últimas semanas hemos visto aquí en Radio Martí, con las entrevistas, un incremento notable de confiscaciones masivas de instrumentos de trabajo, tanto de activistas como de la prensa independiente. Hay una estrategia detrás del gobierno de tratar de golpear económicamente, con las limitaciones que existen en Cuba, tanto a la prensa independiente como al activismo.
Sin duda. Ellos saben que la efectividad del trabajo depende en gran medida de las publicaciones, de los materiales que tú mueves entre la población, discos de DVD, materiales impresos, las grabaciones de Radio Martí, de TV Martí, de América TV, que hablan sobre la oposición, Diario de Cuba, El Nuevo Herald. Ellos saben que sin una laptop, sin una impresora, sin medios para poder reproducir estos materiales, sin un quemador de DVD, no podemos llevar información a la población ni podemos publicar hacia el mundo lo que está pasando en Cuba y sobre todo lo que estamos haciendo en aras de la libertad, de la democracia y del bienestar del pueblo cubano. A nosotros, después de tomar muchísimas medidas de precaución, hacía más de un año que no nos golpeaban tan fuerte, pero fueron cerrando el círculo en medio de toda esta campaña diaria anegada, sacrificada a favor de la liberación de Saqueo, María e Ismael y de todos los presos políticos. se tuvo que multiplicar los esfuerzos de reproducción de materiales, y ellos le empezaron a dar seguimiento a los activistas, a presionar, a chantajear, a torturar, a sacar información, y ya han asaltado dos viviendas, una en Palma Soriano y otra en La Habana, para llevarse estos medios. Pero se roban los bienes de la familia, se llevan el equipo de DVD que compró la familia con mucho sacrificio, se roban hasta el dinero que tiene la familia para comprar la leche de la casa de los niños, se lo roban todo, porque también nos hemos dado cuenta, porque pasó cuando Benedicto XVI, luego de la protesta de Andrés Carrión y de las protestas que se organizaron a favor de Andrés Carrión y de otros activistas de la UNPACU que estaban presos por esos días, los asaltos fueron la respuesta, a golpearnos donde más duele, quitarte lo poco que tiene, y ahora vuelven a retomar esta estrategia por las acciones a favor de la liberación de Saqueo, de María y de Ismael.
Pues es así, Ferrer. Ayer tuvimos la experiencia y también la colaboración de Giovanni Beltrán Galbó, el secretario ejecutivo de UNPACU en Guantánamo, con un periodista independiente, Roberto Quiñones Hace, no es opositor, es periodista. Hasta el dinero efectivo que tenía se le fue llevado de su casa. Esa es la situación que tenemos en los últimos días, incrementándose la labor de confiscaciones por parte del aparato político contra activistas y periodistas independientes. Gracias a José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Extensiva a mi colega Carlos Roque, Dios mediante, mañana jueves a las 3, como siempre, de regreso aquí a nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa de nuestro colega Ramón Morel de Oro. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles, mitad de semana, 7 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día este miércoles, el 7 de octubre, en minutos, intentaremos comunicarnos en La Habana con una economista cubana independiente para analizar el impacto de la visita que ha realizado por dos días a Cuba la secretaria de Comercio de la administración Obama, la señora Penny Prisner, que concluyó hoy la visita en la capital cubana. Pero antes, como todos los días, hasta ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo anda, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Pues apareció la lluvia en el sur de la Florida. Esperemos que sea cambio de tiempo.
¿Cómo no? Bueno, pues en La Habana concluye hoy la visita de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, que aparentemente estuvo hablando pues con el canciller Bruno Rodríguez, con el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisa, estuvo también el Mariel, pero sumado a la visita de esta delegación norteamericana, pues continúa la estampida de nacionales cubanos en contraposición con el deshielo entre ambas naciones. La prensa en Honduras y el Departamento de Inmigración Nacional ya no saben qué hacer. Cifra récord, Omar, 360 cubanos se personaron ayer ante las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tegucigalpa para lograr el salvoconducto y continuar viajes a Estados Unidos. Eso fue solo ayer. Ya suman 10.000 cubanos y durante esta jornada llegaron 32 más.
Eso sin contar el otro hecho, la decepción en el equipo de fútbol, prácticamente diezmado. El segundo equipo de fútbol de Cuba que llega a los Estados Unidos, inmediatamente desaparecen 5 o 4 atletas, es decir, los equipos diezmados. Sí, evidentemente, pues, el pueblo cubano pues no está comprando la idea del deshielo como la mejor solución a sus problemas y lo siguen buscando fuera de Cuba.
Esa es la realidad. Concluyó ayer pues el congreso anual de la CIP y pues ya vimos lo que ocurrió en Guantánamo con el periodista Roberto Quiñones Hace, que ya, y es bueno reiterar esto, Omar, aparentemente, y hablábamos en la mitad del espacio esto, ha encontrado un nuevo método el aparato represivo de golpear tanto a la prensa independiente como a la oposición, y parece ser efectivo, es la confiscación de los bienes de trabajo. Un periodista independiente, cuando le, porque no es ya que te lo quite y te lo devuelve, cuando te quitan el celular, la laptop, el PC, las memory flash, la cámara fotográfica, básicamente te dejan sin instrumento de trabajo. Lo mismo ocurre con el activismo.
Bueno, lo que busca este método es limitar el alcance y la capacidad del trabajo del periodista independiente. Por supuesto que esto no va a ser que el periodista independiente deje su trabajo, pero limita su capacidad de transmitir información a grandes números de personas o de llevarlos a redes sociales, de subirlo al internet. Es decir, de lo que se trata es un patrón de contención del trabajo, incluso más allá de la propia represión que también se ejerce de forma directa. Pero yo creo que sí es interesante observar este patrón, y yo creo que también es interesante que la propia oposición pues observe esos patrones y saque sus propias conclusiones. Los activistas o periodistas independientes deben tomar medidas, no tener todos sus equipos consigo, tener casas de seguridad, amistades, lugares donde puedan guardar algunas cosas. Es decir, ante cada nuevo patrón de represión del régimen, pues lo que debe hacer el activismo es buscar nuevos patrones de respuesta a ese cambio en la modalidad de represión.
Bueno, pues Omar López Montenegro, concluye hoy la visita de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, a Cuba. Pues se reunió durante esta jornada con el canciller Bruno Rodríguez, con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas. Por cierto, que luego de la reunión, pues donde también participó Rodrigo Malmierca, quien concluyó y se lo expresó a la funcionaria norteamericana, que las medidas de Obama son insuficientes. Son ambiciosos estos muchachos.
Bueno, lo único que ha hecho pues Malmierquita, porque este es el hijo
de Isidoro.
Lo que ha hecho este muchacho pues simplemente repetir algo en lo que el régimen ha sido bastante consistente, ¿no? Que de hecho hay un artículo por ahí del destacado intelectual Carlos Alberto Montaner que dice que el presidente Obama no entiende por qué Raúl Castro le muerde la mano. Bueno, esa es su naturaleza. El régimen siempre va a ir por más, siempre se va a considerar insatisfecho para conseguir mucho más de lo que tiene, porque hay que decir una cosa, hasta el momento le ha funcionado.
¿Cómo no? También la víspera, pues la señora Prisner pues visitó a su llegada a La Habana, pues la zona de desarrollo del Mariel, que como sabemos inauguró el gobierno cubano a fines del 2013 con la colaboración económica del Brasil. Para analizar el impacto de la visita a esta secretaria de Comercio de Estados Unidos a Cuba y la delegación que la acompañó, pues un placer presentar desde la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Un saludo para ti, para Omar y para todos los que escuchan el programa.
Bueno, tú fuiste, me imagino, que una de las invitadas, porque aparentemente, según lo que se ha dicho hasta ahora, desde el deshielo el 17 de diciembre, pues esto era para empoderar a la clase empresarial cubana independiente de cara a los objetivos que persigue Estados Unidos hacia el futuro de Cuba, ¿no? Que concluya con la democratización, pero cuando yo veo la lista aquí, pues solo se ha reunido con funcionarios del gobierno.
No aparece Marta en la lista.
No aparece Marta en la lista.
Bueno, ni tan siquiera porque yo soy economista.
Exacto, exacto.
No, es así, yo no he sabido de ningún disidente con el cual ella se haya reunido para, a pesar de que ella dice que venía a conocer de primera mano los problemas del país, pues no se ha reunido con ningún disidente que le pueda ciertamente servir de contrapartida a las maravillas que le explica el régimen a todo el que viene a Cuba.
Marta, una pregunta que la hice ayer al economista Elías Amor Bravo desde Valencia, España, desde fuera de Cuba, pero me gustaría hacértela a ti que estás dentro de Cuba. Se habla también de reuniones con el empresariado cubano. ¿Cuál es ese empresariado cubano? ¿Existe un empresariado cubano fuera del régimen?
No, para nada. No hay ningún empresariado cubano. Aquí en el país hay personas vinculadas con el régimen que tienen dinero y que manejan, por ejemplo, paladares, algún que otro negocio, como por ejemplo puedes ver en The Cuban Chrome cómo hay personas que venden piezas de repuestos en talleres, tienen talleres llenos de piezas de repuestos que adquieren, incluso en los Estados Unidos, y las traen a Cuba y las venden a los que tienen autos. O sea, que hay alguna gente que, vinculada a las altas esferas gubernamentales, pues manejan un poco más de dinero que otras. Pero aquí no hay ningún empresariado, ni hay ninguna pequeña empresa, ni mucho menos.
Pero eso no son entonces, Marta, y me gustaría tu clarificación, los cuentapropistas que están en la Plaza de la Catedral vendiendo aguacate y ese tipo de cosas.
No, mira, el cuentapropismo y cualquier tipo de acción mercantil que no sea lo que son las cooperativas agropecuarias es anticonstitucional. Aquí solamente la Constitución habla de propiedad estatal, propiedad de las cooperativas y propiedad personal. O sea, de las cooperativas agropecuarias como tal. Ahora ellos han inventado unas cooperativas que le llaman cooperativas no agropecuarias y están diciendo que ellas están en una fase experimental. Pero todo eso, todo lo que sea propiedad fuera de estos tres tipos, es sencillamente anticonstitucional.
Marta, tú mencionabas el hecho de estas cooperativas que han inventado ahora, que son no agropecuarias, y mucha gente ve esto como novedoso en Cuba. Mi pregunta hacia ti es, ¿esta forma de producción, digamos, semi-privada o de alguna manera semiestatal también, no fueron ensayadas ya en algunos países de Europa del Este hace 30, 40 años y de todas maneras no funcionaron? ¿No es esto un poco que reformular algo que no funcionó en el pasado?
Sí, exactamente. Es que eso es lo que está haciendo el régimen constantemente reformulando. Por ejemplo, Raúl Castro criticaba en las Naciones Unidas que nada del programa que había preparado allí tenía ni fecha ni nada. Y bueno, yo no sé qué critica, porque cuando tú coges los lineamientos del sexto congreso del partido, nada tiene fecha, nada tiene persona que tiene que cumplirlo, ni por algo por el estilo. Sencillamente son palabras vacías que en ningún momento están vinculadas con una realidad.
Bueno, aquí tengo algunas de las frases textuales citadas por la señora Priske durante esta jornada cuando inauguró un encuentro con la participación de funcionarios de la administración de Barack Obama con sus homólogos cubanos para dialogar sobre la nueva política de los Estados Unidos. Y me llama la atención, Marta y Omar, que cita la agencia de prensa asociada con su responsable Andrés Rodríguez en La Habana, que de acuerdo con la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, según ella, dijo en esta reunión hoy que el impacto de todas las medidas tomadas por Obama desde el 17 de diciembre dependerá de que el gobierno cubano también tome medidas para reformar la economía de la isla con el objetivo de mantener un apoyo continuo para el desarrollo del sector privado y elevar la prosperidad del pueblo cubano. Bueno, pues no sé cómo lo ves tú, pero si depende del gobierno cubano, no tenemos una perspectiva muy positiva. ¿Cómo lo ves tú, Marta?
Mira, yo te voy a referir que, por ejemplo, la semana pasada se estuvo hablando de la posibilidad de que aviones estadounidenses aterrizaran en Cuba y que estas compañías tuvieran directamente sus agencias aquí, lo que indiscutiblemente rebajaría mucho el pasaje a los Estados Unidos, que es muy caro en estos momentos. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, que el gobierno cubano dijo que para que esto sucediera ellos también tenían que tener derecho a ir a los Estados Unidos con sus aviones, etcétera, etcétera. Después dijeron que alquilarlo, bueno, en fin, que no llegaron a ninguna conclusión. Ahora, en estas conversaciones, ¿qué se ha dicho? Ah, que todo es muy bonito, pero que hay que tener derecho a circular el dólar en las operaciones comerciales, que hay que tener derecho a tener créditos. Indiscutiblemente, bueno, el gobierno cubano no paga ni los principales, ni paga tampoco los intereses, y en definitiva lo que hacen es poner piedras en el camino de soluciones, porque cada vez que el gobierno de Estados Unidos habla de buscar una solución, ellos llenan de piedra el camino para que se vaya tropezando y no haya solución como tal.
Marta, hay otro punto importante, y recientemente un artículo de la revista Forbes señalaba de que no era realista esperar un boom turístico en Cuba en estos momentos. Primero, bueno, por todos los problemas de infraestructura y capacidad, y sobre todo enfatizaba el hecho de que los viajes desde Cuba hacia el exterior eran prácticamente una quimera, porque la población cubana pues no tiene poder de compra. ¿Hasta qué punto algunas de estas medidas que se han tomado han podido de alguna manera incrementar ese poder de compra de la población cubana, o sigue siendo tan bajo?
Mira, yo pienso que el poder adquisitivo del cubano cada día va más para abajo, porque es que tú no sabes cómo los precios suben tanto, y como es natural, también es la escasez, que es muy grande. Pero, por ejemplo, tú no puedes comprar, yo recientemente hice un artículo que se publicó en Cubanet, tú no puedes comprar ni una caja de fósforo, porque creo que en muy pocos países del mundo se utilizan ya los fósforos. Aquí no puedes comprar ni una caja de fósforo porque se acaparan y te las venden más cara. O sea, que el que necesita una caja de fósforo la tiene que pagar a doble precio. Y así es todo. Cada vez se aleja mucho más el poder adquisitivo, porque las cosas aumentan de precio constantemente. Una libra de frijoles negros, que es lo que come el cubano porque no lleva nada, vale 15 pesos en estos momentos, y la gente no puede ni comprarla. Se desaparecen los huevos, hay que comprarlos en mercado negro. Tú vas a las tiendas y todo está totalmente desurtido, única y exclusivamente trabajando con lo que tienen en almacén. Eso implica, ¿no?, que no hay nada que haga pensar lo que dijo incluso el propio Kerry, de que había un avance en Cuba, que se veía un avance. Yo no sé qué avance puede ver, porque de verdad el pueblo no lo siente en ningún momento. Y si lo sintiera, no estaría tratando de irse constantemente del país.
Bueno, y no hay una contradicción ahí, Marta, en el contexto. Tú que sales también a la calle, haces muchos reportajes. ¿Cómo explicar que hay cada día más escasez, encarece el precio de los productos, hay menos comida? Hablamos todos los días con cubanos aquí y allá. No hay comida. Ahora anunció hoy el gobierno cubano una masiva compra nuevamente de pollo congelado acá en Estados Unidos. Hace mucho tiempo que no se ve el pollo en las casillas cubanas, ese cuartico que dan por la carne. Pero hay problemas con el abastecimiento de la canasta básica. ¿No se contradice esto con las tan cacareadas reformas que ahora se está produciendo más?
Bueno, tú sabes que el régimen cubano le echa la culpa de todo al imperialismo, y entonces de todo esto le echa la culpa al hecho de que no se haya levantado el embargo, etcétera, etcétera. Pero sí te puedo decir que la vida del cubano de a pie en estos momentos es muy difícil, y sobre todo si vas para adentro del país. O sea, mientras más camines hacia adentro, la vida es peor. Hay pueblos que es vivir allí es como vivir en el oeste, en aquel oeste donde había un sheriff y la gente no podía a veces asomar la cabeza porque sencillamente el sheriff mandaba que mataran a la gente encantado de la vida porque era el sheriff malo. Entonces, así se vive en Cuba en estos momentos. Y en particular te digo, así vive la oposición interna.
Marta, ¿cuál sería la solución entonces? Evidentemente, por el camino del régimen no se está encontrando ninguna solución, digamos, los problemas concretos que confronta la población cubana. ¿Cuál sería esa solución?
Yo pienso, Mar, que si Obama ha tomado esta decisión, tenía que haber evaluado todas las variables de variantes dentro de la decisión. Entonces hay gente que critica la decisión. Bueno, podíamos haber esperado para criticar, pero es que ya ves que casi estamos avanzando en el décimo mes del año y no ves nada. No hay ninguna solución, ninguna, a los problemas que se han planteado. Al contrario, cada vez se pide más. El propio Raúl Castro en la ONU le ha dicho a Obama, tienes tú que acabar con la oposición interna. ¿Cómo se lo ha dicho? Bueno, le dijo, tienes que quitar Radio y TV Martí y tienes que evitar todos los programas que hagan subversión en el país. Quiere decir que si eso sucede, no va a haber oposición interna. Por consiguiente, le está dando la tarea a Obama. que es casi increíble poder leer esto entre líneas, todos los que conocemos perfectamente cómo actúa el régimen cubano.
Bueno, y finalmente, ¿cómo va a concluir esto? ¿Cuál es tu expectativa? Porque la realidad es lo que están hablando expertos fuera de Cuba. Todo el deshielo hasta ahora ha sido básicamente unilateral. Ha flexibilizado las leyes vigentes hacia Cuba la administración de Obama, ya tuvo la visita de Kerry, ahora la secretaria del Comercio, pero del lado allá para acá ni se aprueban los ferries, ni se aprobaron los vuelos, ni se ha aprobado nada. ¿Será capaz de hacer alguna concesión en algún momento el gobierno cubano?
No lo creo. Yo no creo que el gobierno cubano vaya a dar ni un alpiste. Creo que esto le ha venido muy bien desde el punto de vista internacional, o sea que es algo que le ha dado una legitimización al régimen y que le ha venido muy bien desde el punto de vista internacional. Pero ceder, no va a ceder nada. Esto puede tener dos finales. Que Obama se canse de dar y dar y dar y se canse de todas las críticas que le están haciendo y bueno, llegue a un punto en que diga, bueno, esto no va a avanzar más. O que cuando vengan las elecciones, pues otros tomen el poder y digan, bueno, esto no sirvió para nada, vamos a volver a lo que teníamos o más o menos a lo que teníamos. Porque de verdad que del régimen cubano no se puede esperar nada.
Marta, aproximadamente un minuto que nos queda. ¿Cuál es el camino para la oposición entonces en este escenario que tú estás describiendo?
Mira, la oposición tiene un camino muy difícil, porque en estos momentos la gente no quiere, en el exterior no quieren ni darse cuenta que en Cuba hay oposición, y entonces a la oposición le están haciendo horrores en el país, donde quiera, en cualquier lugar del país, y sobre todo, como decía, en los lugares más adentrados. Manzanillo, Granma, Guantánamo, Holguín, por ahí están acabando con la oposición en Santiago de Cuba. Y no hay nadie en el mundo que levante la voz, porque toda la gente que se supone que defienda la democracia, incluyendo hasta el propio gobierno de los Estados Unidos, están con la miel del cambio. Y ese cambio los va a dejar sin sabor en la boca.
Cómo no, gracias a la economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Caballo para nuestro espacio. Marta, te dejo con esta reflexión, lo que acaba de decir Marta Beatriz Roque Caballo. La oposición está en una situación delicada porque están las mieles desde fuera con el deshielo, pero sin embargo lo que ella plantea no es nuevo, es lo que ha ocurrido siempre, el intento de por parte de las autoridades cubanas de deshacerse de cualquier intento de oposición. La pregunta ahora que le hiciste a ella te la hago yo a ti. Esa es la realidad, siempre fue así. El único ingrediente nuevo es el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos. En este contexto, ¿qué debería hacer la oposición?
Bueno, lo mismo que ha debido hacer siempre, ¿no? Que es conectar con el pueblo cubano. Es verdad que en el exterior la gente está con la miel del cambio, pero el pueblo cubano, ya lo hemos dicho, lo dijo la propia Marta Beatriz, no cree en ese cambio, sigue escapando del país. Es decir, el pueblo cubano sabe que no hay posibilidades con el régimen. Entonces hay que presentarle una visión de cambio coherente, atractiva y sobre todo alcanzable a esa población.
El punto es válido porque a nivel de base nada ha cambiado, ni nada va a cambiar.
Ni nada va a cambiar, así que siempre va a existir los motivos para que la oposición tenga un terreno donde trabajar dentro de Cuba sin esperar soluciones del exterior.
Como no, las gracias reiteradas nuevamente para la economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Caballo. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción Ofelita Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente, Cuba al Día, todas las tardes a las 3, aquí en Radio Martí.